Hacemos nuestra pauta en Radio Universidad de Concepción. Tenemos un invitado en nuestros estudios. Nos acompaña el ministro de Economía, Fomento y Turismo, Álvaro García Hurtado, quien se encuentra de visita en nuestra región. Ministro, bienvenido a Radio Universidad de Concepción.
Un gusto estar aquí contigo, Joaquín.
Hablemos, ministro, de la importancia de esta visita a la zona, su segunda visita en dos semanas, la relevancia que se le ha dado desde el Ministerio de Economía a los procesos que está viviendo la región del Biobío. Lo vimos con su antecesor, el ministro Grau, y hoy con usted en esta zona. ¿Cuál es la evaluación que hace respecto de lo que está pasando en la región del Biobío en materia económica productiva?
Bueno, si uno mira las últimas cifras económicas de Biobío, constata que la región va bien. Creció en el último semestre un 3,8%, más que el resto del país. El empleo formal, el empleo asalariado, creció también en 3,5%. Esos son 15.000 nuevos empleos. Pero, por cierto, mantiene muchos desafíos pendientes. La tasa de desempleo sigue siendo muy alta, las necesidades de progreso también, pero si uno considera el escenario que tuvimos hace un año cuando cerró Huachipato y todos preveíamos que el desempleo iba a ser muy alto, iban a perderse 20.000 empleos, el ánimo era más bien negativo, creo que hoy día estamos viviendo otra situación que es muy positiva.
En ese sentido, ministro, está este plan de fortalecimiento industrial que ha sido esta bandera, este conjunto de iniciativas que hace poquito más de un año se presentó precisamente aquí en la Universidad de Concepción. ¿Cuál es la evaluación que hace usted de este plan, del avance que tiene y de lo que ha podido recoger en estas visitas a la zona, de la impresión de quienes han participado, tanto los dirigentes sindicales como los gremios empresariales y la propia academia?
Bueno, ayer tuvimos un seminario de evaluación del plan y creo que dio cuenta de una perspectiva muy positiva de lo que se ha hecho. Pero lo que más surgió de esa conversación fue la importancia del trabajo colaborativo de distintos actores. Esta es una idea que nació del mundo sindical, que fue muy bien acogida por los distintos gremios empresariales. También el gobierno nacional se hizo parte de este esfuerzo junto al gobierno regional. A mí me toca recorrer bastante el país, no conozco ninguna otra región donde se haya gestado esta unidad de propósito con el único objetivo de colaborar para el bien de la región. Y bueno, los resultados yo creo que han sido muy positivos. Se aceleró la inversión pública, se trajeron nuevas inversiones privadas. De hecho, ayer pusimos la primera piedra en un gran proyecto energético solar, el más austral de Chile. En general, los proyectos de energía solar se ubican en el norte. Este es un proyecto muy grande que va a abastecer de energías limpias a la región. Y el propio plan industrial del Biobío ha traído al sector energético como una nueva oportunidad para la región. No solo hay este proyecto de energía solar, también está la oportunidad de traer gas desde Neuquén, hay proyectos de generación de energía eólica en el mar, que de consolidarse serían una gigantesca inversión. Yo diría que probablemente más que todo sumado en la cartera actual de proyectos de inversión.
Estamos conversando en Radio Universidad de Concepción con el ministro de Economía, Álvaro García. Ministro, hablábamos de la inversión privada, este proyecto del que usted junto a otros ministros fueron parte de este hito de la primera piedra. ¿Cómo cambia o cómo mejora de aquí en adelante ese impulso a la actividad productiva, no solo en la región, sino que a nivel nacional, con la promulgación de la ley de permisos sectoriales, que sabemos que era una demanda de años de distintos actores y que este gobierno le dio prioridad?
El titular del proyecto de energía solar que se inauguró ayer lo puso muy bien. Dijo, mi principal problema era que para pedir un permiso tenía que tener otro antes, y después de que pedía ese permiso tenía que hacer otro después. Y habían veces que la cola de permisos que había que pedir uno tras otro era de 10, 12 permisos. Lo que la ley ya hizo, y es una realidad hoy día, es que todos esos permisos se pueden pedir el mismo día y a través de una plataforma electrónica. Por lo tanto, si cada permiso de esos 12 tomaba un mes o dos meses, que es muy poco para los permisos, normalmente se demoran un año. Pedir los 12 de manera consecutiva tomaba un año y medio, ahora va a tomar un mes. Así que el cambio es gigantesco en ese sentido. Hay muchas otras cosas más que trae el proyecto de ley, pero lo importante a destacar es que hay cosas que ya están ocurriendo y agilizando la inversión.
Volvamos al plan de fortalecimiento, ministro, porque hay un desafío ya a esta altura de la gestión del actual gobierno. Comienza a discutirse qué va a pasar con este plan a partir de marzo. Sabemos que el gobernador Yacaman está impulsando una iniciativa que se llama BioBio 2050. ¿De qué manera pueden dialogar ambos planes y cómo se está trabajando? Si es que ya han habido conversaciones en torno a qué va a suceder una vez que sepamos quién va a ser el próximo presidente o presidenta y cómo se puede hacer esa transición quizás de este plan.
Bueno, una de las primeras cosas que yo hice al asumir como ministro fue llamar al gobernador Yacaman para ver cómo asumíamos esa realidad. Convinimos tener una reunión a los pocos días de esa conversación, reunión que ya pasó hace algunas semanas, y en esa reunión convinimos que el plan de fortalecimiento industrial podía ser uno de los pilares de el BioBio 2050, porque el BioBio 2050 es una estrategia de desarrollo para el conjunto de la región, por lo tanto tiene que considerar muchas dimensiones económicas, ambientales, geográficas. En cambio, el plan de fortalecimiento industrial es un plan estrictamente económico con un solo objetivo, que es generar puestos de trabajo, pero que es un objetivo que se ha desarrollado muy positivamente y que puede pasar a ser parte del plan BioBio 2050. Eso es lo que conversamos. A ambas partes designamos una persona para que vean cómo se integran estos dos procesos. De hecho, en el seminario que tuvimos antes de ayer, nosotros presentamos los resultados del plan de fortalecimiento industrial y él presentó la perspectiva que tenía BioBio 2050 y ver, por lo tanto, cómo ambas iniciativas se podían integrar.
En ese contexto, ministro, hemos hablado del diálogo transversal que permitió fortalecer ese plan y el ambiente que hay en la región. ¿Cuál es el rol que le asigna usted a las universidades en nuestra zona en particular? La Universidad de Concepción, desde donde estamos grabando esta entrevista, pero la academia, ¿qué papel desempeñan estos procesos que vive el BioBio?
La academia cumple un rol muy importante, bueno, y la Universidad de Concepción en particular, porque ha cobijado buena parte de los diálogos que hemos tenido. Esta, de alguna manera, ha sido nuestra casa, por lo que estamos muy agradecidos. Pero si uno piensa en las nuevas perspectivas que abre el plan en el sector energético, por ejemplo, en los terrenos de Huachipato se está pensando crear un centro avanzado de manufactura donde participa la universidad. Hay un proyecto de uso de hidrógeno verde que va a requerir de mucho conocimiento que es propio de lo que hace la academia en esta región. En general, las perspectivas de desarrollo de la región están muy relacionadas con el talento que existe. Esta es una de las regiones de Chile con mayor producción a nivel de universitario y además a diferencia de otras partes, es un trabajo muy aplicado al sector productivo. Por lo tanto, estrechar el vínculo, que ya por cierto existe, pero hacerlo aún más fuerte entre los desafíos de desarrollo productivo y el trabajo que hacen las universidades es fundamental para el éxito de lo que estamos haciendo.
Escuchan a Álvaro García Hurtado, ministro de Economía aquí en Radio Universidad de Concepción. Ministro, hablábamos también del seminario que se desarrolló en Talcahuano. A esa actividad llegaron dirigentes del ámbito pesquero que se manifestaron afuera para abordar la situación del sector. ¿Qué es lo que pudo conversar con ellos en ese intercambio y cuál es la evaluación que se hace de la situación en materia pesquera aquí en la región?
A ver, primero tuvimos un diálogo muy amable. Efectivamente estaban afuera del teatro, pero yo no diría que era una manifestación. Estaban ahí esperando, conversamos durante un rato, quedamos de seguir conversando. Yo ya me he reunido varias veces con el gremio industrial pesquero de la región, que tienen preocupaciones muy específicas respecto a un proyecto de ley que está en el Congreso, y hemos convenido un método de trabajo para acercar posiciones y ver cómo podemos atender las distintas perspectivas que hay en el sector pesquero, porque hay intereses de la pesca industrial, pero hay otros intereses de la pesca artesanal. En los principales rubros pesqueros de la región, yo diría que hay buenas perspectivas. El jurel en particular tuvo un incremento en su cuota de captura este año muy significativo, lo que le aporta recursos a todos los sectores, pero también tenemos problemas como es el de la jibia, especialmente en Lebu, porque es un recurso clave para la región y que desafortunadamente ha migrado fuera de la región. El sector pesquero que conozco hace muchos años, desafortunadamente sufre de ciclos, pero en general es un recurso clave para el desarrollo de esta región.
Ministro, y antes de terminar esta conversación, no puedo dejar de preguntarle por un tema más político. La discusión en torno a gasto fiscal en la última semana se ha acentuado, incluso con un candidato planteando que las cifras que entrega el gobierno en materia económica no serían reales. Abiertamente, José Antonio Kast ha señalado que son falsas esas cifras. ¿Cuál es la visión que tiene usted respecto de el tono en el que se está dando ese debate, más allá de las propuestas específicas?
A ver, yo creo que hay posiciones muy distintas entre los diferentes candidatos. Hay candidatos que actúan bien responsablemente y otros que transmiten más bien slogans que propuestas. Yo no sé a qué específicamente se refiere el candidato Kast cuando dice que las cifras no son verdaderas, pero si miramos las cifras que han estado en la palestra de discusión pública, una ha sido el empleo público. Y el empleo público tiene una tradición de información. Por muchos años en Chile, la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda publica trimestralmente, o sea, cuatro veces al año, las cifras de empleo público. Lo ha hecho a través de todos los gobiernos, siempre usando la misma metodología y siempre haciéndolas públicas, y por lo tanto uno puede conocer exactamente lo que pasa. Cualquier persona puede meterse en la página web de la Dirección de Presupuesto y verlo, y en este caso se puede constatar que el gobierno central, que excluye a las municipalidades, ha incrementado el empleo en 7.000 puestos de trabajo durante este gobierno, que se aleja mucho de los 100.000 empleos que otros hablan. Si uno considera cuánto cuesta esos 7.000 empleos, equivale a 200 millones de dólares, que se aleja muchísimo de los 6.000 millones de dólares que hablan otros. Por lo tanto, yo creo que lo único importante en esta materia es ser fidedigno con la información que existe. No veo razón alguna para dudar de que todos los últimos gobiernos de Chile, de distintos colores políticos, hayan distorsionado las cifras, y la forma de calcularla y de presentarla no ha cambiado en absoluto.
Conversábamos en nuestra pauta en Radio Universidad de Concepción con el ministro de Economía, Fomento y Turismo, Álvaro García. Ministro, muchas gracias por haber venido a los estudios de Radio UDEC y acompañarnos en esta conversación.
Un gusto estar acá.